Iniciamos con dos patas el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde tenemos a la plana mayor de la secretaría de esta organización y vamos a comenzar, evidentemente, por la secretaria, María Pilar La Huerta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien.
Y en segundo lugar, a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Pues bien, Enrique. Vamos, digna representante de la plana mayor, evidentemente.
Creo que habrá cambios en las próximas ediciones de Con Dos Patas, ¿no es así?
Lo que vamos a hacer es alternarnos los programas. El programa es cada 15 días y una quincena lo realizará María Pilar y la otra quincena lo realizaré yo. Para repartirnos un poquito la faena, porque ambas somos grandes amantes de la radio, así lo vamos a disfrutar a tope más a menudo. Hoy tenemos con nosotros a una amiga, alguien que ha venido ya a visitarnos alguna que otra vez, y ella es Natalia Nicho, que es la subdirectora de Anima Naturalis en España. Buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal, Dati?
Buenas tardes.
Vamos a empezar con un tema que la verdad es que dentro del maltrato animal es uno de los temas, no sé si más crueles, pero uno de los más, y es a raíz de una iniciativa que tú nos vas a explicar en qué consiste ese tema de la vivisección. ¿Qué iniciativa se ha llevado a Europa sobre este tema?
La iniciativa que se ha llevado se llama Stop Vivisection. La Unión Europea lo que ha hecho ha sido sacar una especie de plataforma legal por intermedio de 1 millón de firmas de ciudadanos de todos los países de la Unión Europea. La Unión Europea nos brinda la posibilidad de dialogar y debatir lo que los ciudadanos pidan. Se llama Iniciativa Ciudadana Europea. En este caso, esta se llama Stop Vivisection. Se ha iniciado hace casi 3 años y hemos terminado ya lo que es la recogida de firmas, de 1 millón de firmas de los 28 países, con un mínimo estipulado para al menos 7 países que debía de cumplirse y se ha cumplido. Nuestro objetivo es erradicar la vivisección en toda Europa.
Era 1 millón lo que se pedía, pero ¿cuántas han alcanzado?
Hasta el momento teníamos contadas 1.126.005 firmas, de las cuales todavía están llegando al comité organizador de la Stop Vivisection, todavía están llegando firmas en papel. Recogimos firmas en papel hasta el 31 de octubre y firmamos online hasta el 1 de noviembre. Todavía están contando firmas para ver cuántas tenemos y todo eso luego se enviará a la comisión reguladora para que ellos estipulen cuántas firmas hay exactamente, pero hemos superado la barrera del 1 millón de firmas y en España, por ejemplo, tenemos 53.588, que nos pedían 40.500. Tenemos un 135%. Somos uno de los 12 países que hemos cumplido con el mínimo de firmas estipulado. Se hacían falta 7, nosotros hemos sido el cuarto o el quinto y tenemos 12, lo cual es un éxito, demuestra que la ciudadanía europea pues está completamente en contra de la vivisección y que apoya esta iniciativa.
Y esta iniciativa sale a raíz de que la Unión Europea da oportunidad a los ciudadanos de plantearlas. Dentro del mundo animalista, ¿es esta la primera iniciativa que se hace a nivel europeo?
Sí, sí. La Unión Europea lo que hace es proveernos de un camino legal, que como hemos comentado es 1 millón de firmas. A raíz del cambio de directiva que hubo en el año 2010 sobre la experimentación en animales, sobre una nueva directiva que es la 63/2010, que es absolutamente permisiva, con todo lo que se le puede hacer a los animales. Se les puede hacer prácticamente de todo. Lo que quieras, se lo puedes hacer a un animal. Y ni siquiera tienes necesidad de declararlo. Incluso perros y gatos de la calle, lo que quieras, se lo puedes hacer a un animal. No hace falta que hagas nada. Entonces, hubo muchísimo rechazo de la sociedad hacia esto. Lo que ha pasado ha sido que un grupo de ciudadanos pues se han unido, han formado, gracias a esta oportunidad que nos brinda la Unión Europea, esta iniciativa, y está en proceso. O sea, ha terminado una fase, que es la de la recogida de firmas, pero sigue, el proceso sigue hasta junio.
¿En qué especies de animales se emplean para la vivisección?
Todo tipo de animales, pero los animales más usados son los roedores, como las ratas, la típica rata blanca de laboratorio, pues tristemente es una de las más utilizadas. Se emplean primates, se emplean cerdos. Además de que se emplean primates, son muchas especies diferentes de primates. El tema con esto es que incluso la Unión Europea estaba permitiendo que se utilizaran perros y gatos recogidos de la calle y no había necesidad de declarar qué tipo de experimento se hacía. Entonces, los más utilizados, como siempre, son los primates y los roedores por el tema de cuánto ADN compartimos con ellos. Pero de todo el mundo es sabido que, aunque compartamos incluso 98% del ADN, eso no quiere decir que los resultados de estas pruebas sean efectivos para los seres humanos. De hecho, una cosa en la que incide la Stop Vivisection es, estamos en esto y no queremos que se testen animales porque, además de lo absolutamente cruel e innecesario que es testar con animales, no es seguro para las personas. Entonces, incluso una persona que ni siquiera le interesa el sufrimiento de los animales tiene que firmar porque también tiene que interesarle la salud de los humanos y, además, cómo se gestionan los impuestos que todos los ciudadanos europeos estamos poniendo en esto, porque no olvidemos que esto está financiado por la Unión Europea. Es bueno firmar lo de la Stop Vivisection por los animales, por las personas y por la gestión económica. Son todo beneficios para ellos y para nosotros.
Aunque tú has dado una pincelada de lo que se les puede hacer a animales, ¿qué tipo de prácticas incluyen lo que es la vivisección? ¿En qué consiste exactamente la vivisección?
La vivisección es literalmente disección en vivo de animales. Cojo un animalito, cojo un bisturí y lo abro. Sin anestesia, sin nada. El nombre de esta iniciativa es Stop Vivisection porque tenía que tener un nombre, pero no estamos solamente en contra de la vivisección, también en todo tipo de testeos de animales para las industrias biomédica, toxicológica y farmacéutica. Porque, recordemos, desde el 11 de marzo de este año está prohibido testar en la Unión Europea para productos de higiene y de cosmética, y además está prohibido importar estos productos a la Unión Europea. Es decir, hay un camino muy largo que ha sido una campaña de 23 años, que se ha logrado esto. Ahora vamos un paso más allá, y ese paso más allá es prohibir los testeos en animales como la vivisección u otro tipo de prácticas. Vivisección es disección en vivo, pero también existen otro tipo de prácticas como, por ejemplo, el test DRICE, que es uno de los más conocidos. Se emplea en los conejitos, por ejemplo, una sustancia que puede ser para un champú o para una crema, que es 500 veces más pura de lo que se daría en un producto final acabado por un ser humano, se pone sobre o la piel o los ojos de los conejos. ¿Por qué? Tiene unos ojos extremadamente sensibles, una piel extremadamente sensible, entonces ven hasta qué nivel se arruina, digamos, el tejido ocular o de la dermis para sacar el nivel de toxicidad. Pero lo estás poniendo en un animal que no es exactamente igual que un humano, lo estás poniendo 500 veces más puro de lo que se lo darías a un humano. Otro test, por ejemplo, es el DL50, letalidad 50. Esto es básicamente, como nos lo explicaron incluso en Bruselas en la presentación de esta iniciativa, es un cara o cruz. Le doy una sustancia a un cierto número de animales, a un 100%. Cuando muere ese 50%, tengo la dosis letal. Es decir, no tiene sentido, es completamente irrelevante y además estás matando animales. No hay necesidad de hacer este tipo de cosas a los animales. La Stop Vivisection lo que provee, además, es de un equipo de científicos de muchos países de la Unión Europea. Estábamos obligados a que científicos nos avalaran, por supuesto. Gente de renombre, gente que lleva 40 años trabajando en esto. Ellos lo que nos decían cuando fuimos a Bruselas a la presentación de la iniciativa es que, por favor, no os vendan el cuento de que no hay alternativas. Lo que no hay son ganas de poner dinero ni de ponerlo en práctica. Hay alternativas para absolutamente todo lo que se está practicando hoy. Porque el 90% de los experimentos que se hacen hoy en día, sobre todo en universidades, que los hacen personas, estudiantes y profesores que no quieren hacerlo, pero están obligados por protocolo a hacerlo y saben perfectamente que lo que están haciendo, un 90% de lo que hacen, no va a valer para nada. Entonces ellos mismos nos decían, hay que cambiar el chip, la mecánica.
Esa continuidad, que si encima los resultados no son apropiados porque son especies diferentes, me imagino con un estrés que un humano normal no tiene, con unas condiciones diferentes, ¿en qué se basan para seguir? El protocolo es un documento de funcionamiento, claro. Es decir, se puede cambiar.
Exactamente.
Esa excusa es un poco baladí.
Pero como eso implica que las empresas farmacéuticas hagan un aporte de dinero muy grande, hagan un cambio en sus laboratorios, en todo lo que es la equipación, la maquinaria, el personal tiene que saber cómo tiene que empezar a hacer testeos éticos sin animales, con ensayos clínicos en células y tejidos humanos, con nanotecnología, con simuladores. Se puede hacer absolutamente todo sin utilizar animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso hay que hacer una inversión muy grande de dinero. Y una empresa farmacéutica no va a hacer una inversión de dinero a menos que la Unión Europea le obligue, a menos que la ley cambie, porque ellos son una empresa y como tal quieren beneficiarse económicamente de ello, y le sale mucho más barato comprar 200.000 conejos, matar 200.000 conejos para sacar un producto que en vez de un efecto de 20 minutos lo hagan 10 minutos y que sepa fresa en lugar de no saber a nada. Entonces a ellos les conviene utilizar a los animales que actualmente, y gracias a la horrible directiva que tenemos, son considerados elementos de laboratorio. Es decir, la misma consideración se tiene con cualquier animal que tiene un corazón que está latiendo como con una probeta. valen exactamente lo mismo, la vida de un animal, que una probeta que se puede caer al suelo y que es de cristal.
Y, por ejemplo, igual que muchas veces aquí con el tema del dinero, dices, es que si ponemos impuestos el dinero se va. Si se prohíbe el uso de animales, no se hace también. Porque si eso se prohíbe, las farmacéuticas pegan el salto y se van a otros sitios donde normativas como esa, como que me imagino que no existen. Una fuga de laboratorios ya. O de empresas,
bueno,
o algo
por,
así.
Por eso estuvo también hecho lo de prohibir el testeo en animales en higiene y en cosmética. No solo se prohibió en la Unión Europea, sino que también se prohibió traer productos que hayan sido testados en otra parte del mundo. Si no, lógicamente, habría una fuga de empresas hacia otros sitios, como por ejemplo China y Estados Unidos, que tristemente todavía lo están permitiendo, aunque hay ciertos rumores de que intentan gradualmente ir quitándolo. Pero eso no se podría hacer porque no solo se prohibiría testar en la Unión Europea, sino también que tengamos material testado. Eso es lo interesante. Si no, lógicamente, una empresa intentando buscar dinero, intentando prorrogar sus prácticas, que ya te digo que es protocolo, y por no poner dinero, irían a otros sitios. Pero una de las cosas buenas que tiene la no experimentación en animales, que es 100% efectiva para los seres humanos, porque lo vamos a estar testando en nuestras propias células, en nuestros propios simuladores, basado en seres humanos, con resultados para seres humanos, es decir, no hay necesidad de extrapolar desde los animales hasta los seres humanos, como se viene haciendo ahora, porque eso está provocando que más de 120.000 europeos estén muriendo al año por los efectos adversos que vienen de productos testados en animales. Lo que vamos a lograr con esto es que, además de ser 100% efectivo para los seres humanos, sea más barato, porque ya dejamos de comprar animales, dejamos de tardar tanto en hacer esos experimentos. Entonces eso es una reducción económica, no gastamos tanto dinero y lo tenemos mejor montado porque sabemos que va a ser efectivo para nosotros, que somos las personas.
O sea, que nos estás diciendo que todos estos experimentos, además de ser inútiles, son dañinos.
Sí, pensad que si la penicilina en su momento hubiera sido testada en animales, antes de salir al mercado, jamás habría salido. En su momento no se testaba en animales, salió la penicilina y, como todos sabemos, se ha salvado millones y millones de vidas de personas. Pues en los animales tiene un efecto gravísimo, no va bien con los animales. Asimismo, cosas que han ido bien en los animales, en los humanos han tenido un efecto absolutamente destructivo. Hay un fármaco que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, que se daba en los años 60 o 50 a las mujeres.
¿A talidomida, por ejemplo, puede ser?
Puede ser, no recuerdo el nombre, pero que han nacido muchísimos bebés con unas deformaciones.
Talidomida. Sí, que ha salido la sentencia.
Y en los animales los resultados eran perfectos. Sí. Es decir, la extrapolación no sirve. Y de hecho, cuando se testan primates, se testan diferentes especies de primates. En cada especie de ellos dan resultados diferentes y además se testan enfermedades que ellos nunca han padecido y nosotros sí. Y los resultados para nosotros son muy malos y para ellos son muy buenos. O para ellos son muy buenos y para nosotros son muy malos. Es decir, no tiene ningún sentido.
Y luego la disyuntiva en la que siempre ponen a la gente que está en contra del uso de animales para experimentar. ¿Y si fuese tu hijo? ¿Tienes que elegir entre tu hijo y una rata? Bueno. Y quiero decir, ese tipo de frases lapidarias que te la sueltan así.
Vamos a vivir en el mundo real y vamos a pensar que nadie me va a hacer escoger entre que te estén en mi hijo y te estén en una rata. Es como cuando a un vegetariano le dicen, si te caes en una isla desierta, tengo que tener una cabra, ¿no te la comerías? La respuesta obvia es, pues no, porque si la cabra está viva, pues como lo mismo que la cabra y tengo una amiga. Y esto es exactamente lo mismo, vamos a vivir en el mundo real. El mundo real nos está diciendo que hay unos intereses económicos de unas empresas farmacéuticas que están prorrogando un sufrimiento de los animales por protocolo y por economía. Pues ahora venimos un grupo de ciudadanos que estamos bien formados, que tenemos detrás a un equipo de investigadores, que son científicos y que están plenamente avalados, que nos están diciendo que ya no hace falta. Estamos escogiendo la opción democrática más grande para que los ciudadanos puedan incidir directamente en la Unión Europea para cambiar una ley que es injusta con los animales, con las personas y con la economía. Lo único que estamos pidiendo es que se escuche la voz del pueblo, que son 1.126.005 voces de momento, y estamos subiendo, para que se deje de hacer una práctica cruel que está totalmente obsoleta para una mejora de todos. Este tipo de preguntas que caen en lo absurdo vienen por una ignorancia. Cuando le contamos a las personas lo que se les hace a los animales, no lo pueden creer. Dicen, ¿pero para qué? Nadie está negando que sí que se han logrado en su momento avances en la ciencia con los animales. Nadie lo está negando. La vacuna de la gripe se sacó por testar en animales. No estamos negando un pasado. Estamos diciendo que estamos en el siglo XXI y que ya no podemos seguir utilizando los animales por una ciencia que podemos obtener plenamente de otra manera.
Y has hecho referencia al pasado. Ahora quiero que nos hables ya para finalizar la entrevista del futuro. ¿Cómo crees que va a resultar esa iniciativa y qué pasos se pueden conseguir? ¿Si se puede conseguir la erradicación o qué pasos se puede conseguir gracias a esa iniciativa?
Bueno, nosotros hasta marzo no tendremos la audiencia con la Unión Europea, donde irán dos expertos y se debatirá. Hasta junio no habrá una resolución de esta sentencia. Pero creemos que puede ser muy favorable porque tenemos entendido que si la Unión Europea nos provee de esto, no puede acallar y desoír abiertamente la voz de más de 1 millón de personas. Creemos que va a haber muchos avances y creemos que esta es la puerta abierta a que en un futuro no muy lejano sí que se pueda abolir totalmente la experimentación en animales, porque Europa en esto está a la vanguardia. Entonces yo creo que sí, tardará un tiempo y será paulatinamente, pero por supuesto el camino se hace andando, se hace paso a paso.
Muchísimas gracias, Nati, por haber estado con nosotros una tarde más.
Muchísimas
gracias. Que seguro que no va a ser la última, y por explicarnos un poco en qué consistía la iniciativa, es tan importante que se ha llevado a cabo, en lo que consiste la vivisección, que mucha gente yo creo que no estaba al tanto del nivel de crueldad y de sufrimiento que tienen los animales. Hasta la próxima.
Adiós.
Hemos tenido con nosotros a Nati Rizzo, subdirectora de Anima Naturalis en España. Vamos a pasar a otra sección rapidita, que tenemos una adopción urgente de un perrito que nos va a contar María Pilar.
Sí, tenemos dos casos, precisamente uno que, por favor, está aquí ya el frío y en el refugio hay mucho frío, nuestros abuelitos lo pasan muy mal y necesitamos casa de acogida que se los lleven para que les den cariño y calor. Además, esto sí que es supervivencia dura. Un perro entró con 3 meses más o menos con las 4 patas rotas. Estuvo ingresado más o menos 1 mes en una clínica. Ahora lo ves caminar y está la mar de bien, pero claro, necesita un hogar para que se puedan reforzar sus patitas. Es un mestizo muy guapo, se llama Chan Chan. Y por favor, animaros a ver si os podéis llevar y nos hacéis esa gran ayuda a nuestro amigo.
Y pasamos al calendario, que está ya el tiempo que se nos come.
Pues un calendario que tenemos todos los años, tenemos que además nos servirá para hacer un regalo a los amigos. Los protagonistas son los perros y los gatos, lógicamente, de nuestro refugio. Simplemente vale 5 euros, son preciosas las fotos, porque están juntitos tanto gatos como perros, muy bonitos. Lo podéis conseguir tanto en la calle Palleter, que tenemos una clínica veterinaria, es en la calle Palleter número 55 bajo, en el refugio de San Antonio de Benajever, que tenemos los 400 animales allí, y todos los eventos que la protectora suele hacer durante todo el año a partir de esta fecha, como va a ser un hermoso tapeo que lo vamos a tener este día 29 en un pub que se llama Old Stratford, y que será el tapeo, lo típico de tomar.
Bueno, será tapa y bebida.
Tapa y bebida.
Y es de 8 a 12. En nuestra página web y en Facebook lo pueden ver. Y nada, la plana mayor de la protectora se despide.
Hasta
el próximo programa.